Libro de Daniel, capítulo 2, del 12 al 36, nos dice la Escritura: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y así continúa Daniel exponiendo la interpretación. En su libro sobre la interpretación de los sueños, dice el famoso Freud, los autores antiguos, anteriores a Aristóteles, no consideraban el sueño como un producto del alma soñadora, sino como una inspiración de los dioses, y señalaban ya en ellos las dos corrientes contrarias. Se distinguían dos especies de sueños, los verdaderos y valiosos, enviados al durmiente a título de advertencia o de revelación del porvenir, y también los vanos, engañosos y futiles, cuyo propósito era desorientar al sujeto o causar su perdición. Independientemente de lo que podamos pensar de Freud, y de la ocurrencia que tuvo respecto a los sueños, que es digno de estudio, no el asunto de los sueños, sino el digno de estudio es Freud, lo que sale a relucir en nuestro texto es que Nabucodonosor estaba firmemente convencido de que los sueños lo enviaban los dioses. Estaba firmemente convencido de esto. La corte que le rodeaba disponía de un buen número de magos, astrólogos y encantadores caldeos, es decir, la casta sacerdotal y científica de la época, los hombres sabios del reino, y todos estos fueron llamados por el rey para que le mostraran el sueño y su interpretación. Pero el asunto que el rey les presentó tenía una gran dificultad, porque no quería el rey que le interpretasen el sueño, sino que se lo dijera. Ya que ellos eran los portadores de los dioses, lógicamente tendrían que saber el sueño de los dioses, ya que ellos estaban en contacto con los dioses. Esta era una prueba bastante contundente para mostrar que lo que decían ser ellos como magos, astrólogos, sabios, caldeos, era cierto y que entonces cumplirían con esta demanda que el rey Nabucodonosor les estaba haciendo. O en caso contrario, lo único que se iba a evidenciar es que había un gran engaño en la casta sacerdotal y científica y por lo tanto habría sus consecuencias. Esto puso desde luego de manifiesto el engaño en que la religión y la ciencia estaban sumidos, porque aquí no hubo quien revelase el sueño a Nabucodonosor. Pero algo muy similar ha ocurrido en el contexto cristiano. Se han levantado muchos desde el entorno oficial católico para hablarnos, como todo el mundo sabe, de la multitud de milagros de la Virgen y los santos. Todos hacen milagros. Y de igual manera en el mundo evangélico tenemos a los que dicen que estos dones de la era apostólica todavía están en vigor. Como todo el mundo puede ver, vamos a los hospitales y todo el mundo sane sano. Cuando escuchamos los relatos del Señor, iban las multitudes a Él para que para que fueran sanados. Y el Señor sanaba a multitudes. Hoy el mundo evangélico pentecostal dice que ellos todavía tienen el don de sanaciones, pero en fin, tenemos que hacer como Nabucodonosor. Yo lo quiero ver. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Pues ya que vosotros sois sacerdotes de los dioses y estáis en contacto con ellos, mostradme el sueño que he tenido. Porque si no lo podéis mostrar, es que sois unos farsantes. Literalmente, poniendo nosotros hoy en el lugar de Nabucodonosor con las cosas que hoy hacen los evangélicos, pues tenemos que decir que están los evangélicos al mismo nivel que aquella casta sacerdotal de Nabucodonosor. Es decir, engañifa absoluta. El rey entonces se sintió tan frustrado y tan engañado que mandó un edicto severísimo a sus soldados a fin de preparar la ejecución de este grupo de engañadores. Por eso el versículo 12 nos dice: el rey con ira y con gran enojo, es decir, que estaba realmente enfadado, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y entonces buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Nos vamos a poner un poco en la piel de Daniel. Ha sido arrancado de su familia siendo un adolescente con apenas 15 años. Se lo han llevado a un país lejano a más de 1000 kilómetros en camello de la época. Esto no es ir en un avión Cuba a Madrid, no. 1000 kilómetros de la época. No sabemos si iría andando en un camello o cómo iría, pero desde luego 1000 kilómetros es muchos kilómetros y en aquel entorno geográfico que es árido por completo. Le han querido someter a un régimen alimenticio que atentaba contra su conciencia y actuando con bastante sabiduría ha conseguido que le eximan de este gran problema de conciencia. Le han cambiado el nombre para quitarle su identidad. Acaba de culminar ya los 3 años de estudios para aprender la lengua, la religión y las leyes caldeas. Porque ya que va a ser un alto cargo en la administración del imperio, tiene que dominar todas estas áreas. Debido a su sabiduría, con apenas 20 años, ya está ejerciendo un papel importantísimo en algún lugar del imperio. Ya está ejerciendo. Y después de pasar toda esta serie de lo que algunos podrían llamar desdichas, cuando por fin parece que puede ejercer su alta responsabilidad en el imperio con bastantes privilegios, le llegan las noticias de que está bajo pena de muerte junto con el resto de sabios de Babilonia sin que él haya hecho nada para merecerlo. Así que si nos ponemos en su lugar, a lo mejor la situación por la que nosotros estamos atravesando no es tan mala. A ninguno de nosotros lo han arrancado a la fuerza de su familia, ni se lo han llevado a 1.000 kilómetros de distancia andando, ni lo han sometido a un proceso de adoctrinamiento babilonizador. Y ahora que ya empieza a despegar un poco, después de asumir toda esta desgracia, dicen que lo van a matar. Aquí destaca el hecho de que Daniel no era hipercalvinista. Muchos de los que del entorno evangélico no saben lo que es hipercalvinismo. Pero son hipercalvinistas porque dicen que sea la voluntad del Señor. Pero te van a matar. Pues que sea la voluntad del Señor. Pero fíjate el engaño que tenemos brutal en la sociedad a todos los niveles. Es la voluntad del Señor. Vaya. Nosotros somos calvinistas, pero no somos hipercalvinistas. Es decir, tienes que trabajar tú. Pero muchos de los evangélicos, que no saben ni lo que es el calvinismo, porque piensan que Calvino tenía cuernos y rabo y un tridente en la mano, pues sí que son hipercalvinistas en cuanto a este tipo de doctrina. Hay situaciones en las que no podemos hacer nada. Tenemos a hermanas entre nosotros cuyos familiares están en medio de procesos cancerígenos. Pues no podemos hacer nada, salvo orar al Señor para que consuele los corazones de los familiares y de ellos si son creyentes. O que tengan la oportunidad de predicarles el Evangelio para que realmente conozcan al Señor. Pero no podemos hacer nada más por su salud. Pero hay otras situaciones en las que, por ejemplo, el gobierno civil manipula y actúa con demagogia para atentar contra la vida, la verdad y la libertad. Y en esto sí que tenemos que actuar para defender los derechos inalienables que el Creador nos ha otorgado. Tenemos que luchar contra lo que Dios nos ha dado, que son nuestros derechos. No nos los ha dado el político de turno, nos lo ha dado Dios. Y aquí vemos a Daniel, que no actuó como muchos cristianos, resignándose. Bueno, nos van a matar, ¿qué le vamos a hacer? Pero tenía 20 años. Tampoco repitió la frase, es la voluntad de Dios. No, se puso a trabajar rápidamente. Así que hoy vamos a ver 4 aspectos interesantes de lo que aquí se nos narra. Vamos a ver en primer lugar una oración con temor, en segundo lugar una pregunta con respuesta, en tercer lugar un sueño con alcance mundial y en cuarto lugar una estatua y una piedra. Así que vamos a ver una oración con temor en primer lugar. Cuando Daniel se entera del decreto, solicita ser llevado a la presencia del rey, lo cual evidencia el rango que tenía Daniel. Pídele tú al rey audiencia, que no te preocupes que esta tarde la tienes. Pero Daniel debería estar en una posición altísima porque pidió audiencia e inmediatamente la tuvo. Así que estamos hablando de un hombre, o de un joven mejor dicho, con 20 años que ya estaba en las altas instituciones del imperio. Esto evidencia su rango. Entonces, delante del rey, y no debemos olvidar que era el rey más poderoso del mundo conocido, le pide tiempo a fin de que le pudiera mostrar el sueño y también la interpretación. El rey accede y Daniel se reúne entonces con sus compañeros para un propósito, orar, orar. Estamos hablando de jóvenes de 20 años, orar. No sé si alguno de los jóvenes que está con temas de estudios se reúne con otros de su categoría para orar. Pero lo deberían hacer si no lo han pensado. Y esto tenía como propósito, nos dice el versículo 18, que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Así que esto es lo primero que aparece, que se reúnen para orar. El único que tiene el poder para dirigir las circunstancias y para cambiar absolutamente todo es Dios, el único que tiene el poder. Daniel no está tentando a Dios con esto que le pide. Y en esto nos enseña el cuidado que debemos tener también para no tentar a Dios cuando oramos. Porque podemos caer en un pecado grave al orar. Si nosotros dijéramos, como Dios es poderoso y puede hacer absolutamente todo, ha creado el cielo y la tierra, pues le vamos a pedir que este lugar de culto en el que estamos congregados lo duplique y nos lo ponga en el Paseo de la Castellana. Pues eso sería bastante irreverente, profano, y esto es tentar al Señor. Que el Señor me permita vivir 100 años sin enfermedades. ¿Has tomado alguna medicación? Ya estás muerto, lo siento. Si no hubieras tomado nada, posiblemente podrías llegar, pero como te han infectado, te vas a ir al otro barrio antes de lo que piensas. Así que sería tentar al Señor si le pidieras que puedes vivir 100 años sin tener ninguna enfermedad. ¡Ay, que el Señor convierta a los políticos! En fin, esto sí que es una temeridad monumental. Esto sí que es tentar al Señor. O bien también, mi madre tiene 90 años con cáncer terminal. Y vamos a orar para que el Señor la sane, se recupere y tenga las fuerzas de su juventud. Esto es extraordinariamente grave en cuanto a tentar al Señor, pero estás mal de la cabeza. Primero, con 90 años, no sé qué esperas, por la ley natural que Dios ha impuesto sobre su creación. Y luego, si tiene cáncer terminal, oramos al Señor para que la sane. Y luego, cuando no la sane y muera, los que estaban alrededor escuchándote diciendo, el Señor la va a sanar porque voy a orar con fe, y se muere, ¿qué van a hacer contigo? ¿Y dónde se va a quedar? ¿A qué altura se va a quedar el testimonio de la Escritura? ¿A qué altura se va a quedar el Señor si lo has derribado y lo has echado al fango? Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto de la oración. Desde luego, en nuestro texto, Daniel sigue el curso lógico y racional de la enseñanza bíblica para suplicar al Dios del cielo en el contexto en el que él está, que todavía no están escritas todas las escrituras, sino que Dios se manifiesta de una manera especial para demostrar su poder e identificar a los suyos, como ocurrió también con el mismo Señor, o como ocurrió con los apóstoles, o como ocurrió con los profetas. Hay milagros especiales que ellos hicieron para demostrar que eran los verdaderos enviados de Dios y no estaban jugando. Daniel pidió misericordias al Dios del cielo. Y es en ese contexto y en ese momento cuando se nos dice en el versículo 19 que entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahora, esto le ocurrió a Daniel antes de que la escritura estuviera escrita. Que a nadie se le ocurra irse a su cama esta noche y decir, a ver qué ha soñado Sánchez esta noche, a ver si a mí se me revela, porque sería un insensato y un necio. Ahora estamos en otra época. Dios ya se ha revelado por medio de Cristo y con todas las escrituras a nuestra disposición. Ya no hay más revelaciones de ese tipo. ¡A nadie! Y entonces Daniel oró dándole gracias al Señor por lo que le había concedido. Él era un profeta. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, dice el versículo 23, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí nos encontramos ante un deber que todos como creyentes tenemos. Repito, orar. Pero aparte de un deber, es también un privilegio. Oramos al Dios de los cielos, el Dios eterno, el creador de absolutamente todo lo que existe. A ese Dios oramos, que además es nuestro Padre. En medio de una amenaza severa de muerte, Daniel y sus compañeros oran por su situación, donde se ha evidenciado en esos momentos el engaño de los farsantes que rodean al rey. Se ha demostrado la falsa religión caldea. Y entonces aquí viene una oportunidad espectacular para evidenciar al Dios de Israel, para confirmar la presencia y el poder del Dios eterno. Daniel hace una declaración en la que reconoce la majestad y la gloria de Dios, a la vez que lo identifica con el Dios de sus padres. Daniel siguió manteniendo su identidad a pesar de vivir en un país idólatra, muy lejos de su lugar de nacimiento, muy lejos de su familia, pero Daniel sigue manteniendo viva su identidad y su pertenencia al pueblo de Dios. 3 años de babilonización no han afectado su posición como hijo de Dios, como heredero del pacto que Dios hizo con sus padres. No lo han afectado, está intacto. A Daniel le cambiaron el nombre, pero no le cambiaron la identidad. Hoy vemos a nuestras sociedades cómo se vacía el ser humano de convicciones. Esta semana, en una entrevista que le hacían al escritor Juan Manuel de Prada, estaba anunciando lo que ya nos anuncia la escritura desde siempre. Decía que una persona a la que se le consiga hacer creer la demagogia de nuestros días sobre su propia historia hace que sea manipulable, que se rebele contra su propia familia, contra su pasado, contra lo que él es, porque se genera miedo y esto lo desmantela interiormente y para mantenerse con valor delante de sí mismo, abraza las ideologías que estén de moda. Y esto es lo que tenemos hoy. Se intenta quitar al ser humano de su identidad. Ya no sabemos lo que somos. Hombres, hombras, hombros, nada. No sabemos si somos españoles, americanos, indios. Por lo que ves a la gente cuando va andando por la calle, muchos de ellos parecen amazónicos. Todo se ha perdido. Ahora que vengan aquí a decirnos, lucha por tu país, pero ¿qué país? Si el país ya no existe. El peligro de todo esto que nos invade de una manera brutal es que los creyentes sucumban a esta normalización y dejen de combatir sus distintivos como cristianos, que son la vida, la verdad y la libertad. Porque solamente ven Juan 3:16, que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Hay algo más aparte de esto? O sea, esto es lo más importante, que debe ser nuestra punta de lanza. Pero luego, ¿cómo se organiza la sociedad? ¿Cómo viven las sociedades? ¿Cómo se organiza la familia? ¿Cómo se organiza la iglesia? ¿Cómo se organiza mi vida? ¿Cómo se organiza el trabajo? ¿Cómo se actúa en todos estos ámbitos? ¿Cómo defender principios de justicia en todos los ámbitos donde Dios me ha puesto? Pero esto lo enseña la Escritura. Ahí nos tenemos que ir a buscar qué es lo que la Escritura me enseña de todo esto. Desde luego, debemos huir de ser unos beatos, unos místicos, por supuesto unos sensacionalistas y mucho menos unos buenistas. Esta es la religión de hoy. Porque Daniel no fue así. Fue un hombre de Estado que sirvió a 4 reyes distintos en 2 imperios. Y para esto hay que ser un hombre que actúa con principios de justicia, porque todos confiaron en él. Esto ya lo iremos viendo. El hombre en la política. En segundo lugar, tenemos una pregunta y una respuesta. No tenemos datos para saber cómo sería el acceso a la sala donde estaría el trono real. Pero conociendo a Nabucodonosor y su grandeza y todo lo que había hecho, recordamos que una de las 7 maravillas del mundo las hizo él, los jardines colgantes de Babilonia, el lugar del trono debía ser majestuoso, majestuoso. Y aquí es cuando Daniel entra a su presencia y se desarrolla esta escena que nos narra el versículo 26. El rey le dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ya no era Daniel, era Belsasar, su nombre caldeo. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? El rey está expectante. No pasa por alto lo que ya sabía de Daniel, porque al final del capítulo anterior se nos relata lo que el rey pensaba de Daniel. Nos dice el capítulo 1, versículos 19 y 20, que el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así que aquí estamos hablando de otra categoría. Nabucodonosor lo conocía. Por eso la pregunta tiene todo el sentido. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Aquí Daniel podría haberse enorgullecido con lo que ya sabía. Sí, oh rey, yo estoy por encima de todos porque soy más listo. Podría haber dicho. Pero no lo hizo. No lo hizo. El versículo 27 nos relata cuál fue la actitud de Daniel ante esta situación. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Nadie te puede revelar esto, ni yo, nadie. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Así que fijaos cómo Daniel se quita rápidamente de la escena para que sobre él no recaiga el protagonismo, sino que el protagonismo es para Dios. Esto es lo que debemos también... Este no es el objetivo en los cultos de adoración. El objetivo es Dios. La centralidad es Cristo. No es la persona que está aquí predicando. Es el mensaje, la palabra, la que nos tiene que edificar. Así que aquí tenemos un testimonio claro y contundente, no solo de la impotencia del hombre, sino también de la impotencia de los dioses babilónicos, que es lo que aquí estaba en juego. Ellos eran muy religiosos, con lo cual esto tiene un cariz que a nosotros no nos es fácil percibirlo, pero todo estaba envuelto en el cariz religioso. Estos magos y astrólogos que Nabucodonosor había consultado previamente se apoyaban en dioses falsos, que no pudieron hacer nada en esta situación, ni en la vida de los hombres, salvo llevarles al error y a la perdición. Pero Daniel dice que hay un Dios en los cielos que revela estas cosas. Esta fue una confirmación de la verdad y del testimonio de que el Dios de Israel era el Dios verdadero. ¿Y esto cómo lo sabría Nabucodonosor? Pues lo sabría porque Daniel ya le ha relatado el sueño. Esta era la confirmación de que ese hombre que tenía delante era realmente un enviado por Dios. Así que no fueron los dioses de Babilonia los que revelaron al rey las cosas que soñó. Fue el Dios de Israel, el único Dios vivo y verdadero. Él determinó darle a conocer a este hombre, la escritura dice, lo que ha de acontecer en los posteros días. Lo que ha de acontecer en los posteros días. Llegan los sensacionalistas. ¡Ah! Eso tiene que ver con este siglo. Pues les vamos a dar un disgusto brutal. Nos vamos a Hechos, capítulo 2, es la lectura que leíamos en la introducción. Cuando se nos dice que esto es lo dicho por el profeta Joel, Hechos 2, 16. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto se cumplió cuando vino el Señor, ya en la resurrección, después de la resurrección, cuando Pedro está predicando. Así que los posteros días eran aquellos. Y además, si nos vamos a Hebreos capítulo 1, empieza diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por su Hijo. ¿Cuáles son los postreros días? Ahí los tenemos. Estos eran los postreros días. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, un sueño con alcance mundial. Empieza Daniel a relatarle lo que Nabucodonosor había soñado, versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. El que revela los misterios. El imperio que ahora gobernaba Nabucodonosor había crecido rapidísimamente. En apenas 2 décadas, Babilonia estaba a la cabeza de todos los reinos del mundo conocido. Esto lo inició Nabopolasar, que fue el padre de Nabucodonosor. Por cierto, si estáis pensando en nombres para los niños, aquí tenéis algunos que uno puede acordarse. Le ponéis ahí cosas raras y luego para acordarse no veas. Pues aquí tenemos a Nabopolasar y Nabucodonosor. A la muerte de su padre, Nabucodonosor había afirmado su reino y había derrotado a todos los reinos que le podían hacer sombra. No había nadie que le pudiera hacer sombra. Era un reino poderoso. Sobre todo esto, sus obras de ingeniería, sus construcciones majestuosas, tanto civiles como religiosas, su terrible ejército, habían dado un protagonismo a Nabucodonosor sin igual. Todos estos acontecimientos, como Nabucodonosor era inteligente, le habían hecho preguntarse al rey qué es lo que estaba ocurriendo, porque él solamente llevaba 3 años reinando. Y era la potencia impactante en todo el mundo conocido. ¿Qué puede estar ocurriendo para que en tan corto espacio de tiempo yo sea el rey de la primera potencia? Algo debe pasar. No olvidemos que ellos tenían un concepto de la religión completamente distinto al nuestro y todo lo engarzaban con los dioses, o cómo se mueven los dioses, la providencia, cómo está actuando, qué está pasando para que en tan corto espacio de tiempo yo domine todo lo conocido, todo el mundo conocido. Y sobre todo, ¿qué pasará con mi reino? ¿Qué pasará con mi imperio? ¿Y qué pasará conmigo? ¿Cuál será el futuro de todo esto? Los pensamientos turbaron a este rey, que como digo, tenía una extraordinaria inteligencia. Desde luego no es uno de los políticos a los que estamos acostumbrados, que nadan entre la ignorancia, la incultura, la necedad y en contra de sus ciudadanos. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de un hombre con conocimiento, con inteligencia y que busca el bien de su reino y la extensión allí donde pueda. Y entonces Daniel le dice, el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Él insiste en el hecho de que Dios es el único que puede revelar los misterios. Dios es el único. Porque como bien apuntó Nabucodonosor sobre sus magos, si ellos estaban en contacto con los dioses y los sueños lo producen los dioses, ¿por qué razón ellos no le revelaban el sueño? Él es el que revela los misterios y te mostró lo que ha de ser. Así que aquí Nabucodonosor ató bien las piezas y reconoció entonces al Dios de Daniel. Y luego más adelante en otros capítulos veremos cómo habla de una manera extraordinaria sobre el Dios de Israel. Así que por un lado vemos la humildad de Daniel y su anhelo para que Dios sea honrado y centrarlo en toda la escena para que Nabucodonosor sepa de quién estamos hablando. Y por otro también la exposición de la sabiduría y el poder de Dios. Estamos hablando de un joven de apenas 20 años, algo que no nos debe pasar desapercibido, que tenía argumentos fuertes y convincentes acerca de Dios. No podías llevártelo de acá para allá o contarle cuentos. Este joven tenía unas convicciones profundas y sabía perfectamente de quién estaba hablando. Pero no solamente vemos en este texto la humildad de Daniel, sino también su sabiduría para identificar la verdad. Lo que el rey quería conocer era el sueño y su interpretación. Pero Daniel sabía que había otra cosa antes que debía decirle. Así que aquí empezó a actuar con sabiduría. Por esto aprovecha la ocasión para hablarle al rey de la impotencia del hombre, de la impotencia de sus dioses. Ni magos, ni astrólogos, ni adivinos pueden saber esto. Por lo tanto, tus dioses tampoco valen para nada. Se lo está haciendo saber indirectamente. Frente al poder infinito de Dios, hay solamente un Dios en los cielos que revela esto. Daniel aprovechó la oportunidad para predicar el Evangelio, naturalmente. ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? Que el hombre está condenado a muerte y que solamente en Cristo encuentra la salvación. En estos momentos Cristo todavía no se había revelado, pero sí que hay muchos datos en las Escrituras que hablan acerca de Cristo y de las expectativas y lo que Cristo traería en el futuro. Así que Daniel le empieza a hablar de los caminos de justicia. Daniel supo tomar la inquietud del rey y partiendo de este punto hacerle ver su necesidad espiritual y llevarle de la mano a la resolución del enigma que el rey tenía en su corazón. Nadie puede dar respuesta a tu inquietud, oh rey, excepto el Dios del cielo. Aquí está predicando. Vemos la sabiduría de Daniel en la brevedad de su mensaje. Nabucodonosor está, es un rey caprichoso también, claro, está deseoso de conocer la interpretación del sueño. Así que este no era un momento para que Daniel le dijera, vamos a hacer un estudio bíblico acerca de la incapacidad humana. Son 2 horas más o menos y yo te voy a explicar la incapacidad humana. No era el momento. Vamos a hablar sobre la vanidad de la idolatría en la que este país está sumido. Entonces te voy a exponer contexto de la Escritura. Tampoco. Mejor vamos a hablar de los atributos de Dios. No, no hace nada de esto. Nada. Así que debemos tomar buen ejemplo de este asunto. Esta era una buena oportunidad para testificar, pero debía ser breve, directo y sin rodeos. Es simplemente poner la semilla. Ya está. Esto nos muestra de qué manera debemos discernir cuándo y cómo debemos hablar a otros el Evangelio. ¿Cuándo y cómo? Nuestro testimonio puede llegar a ser ineficaz si no tenemos cuidado de saber cuándo hablar y cuándo callar. Y cuánto tiempo tenemos que hablar y cuánto tiempo tenemos que callar. Si esto no lo sabemos, un desastre. Por ejemplo, debemos tener en cuenta la edad de la otra persona a la que le podemos hablar. Su sexo. ¿A qué cultura pertenece? Y desde ahí comenzar a hablar si encajan los temas de forma natural. Porque si le vas a un español para hablarle del Salmo 119 y darle un estudio, vas a tener un problema grave en un ojo que se te va a poner morado y no sabemos por qué razón, milagrosamente. Entonces tienes que saber también la cultura. No le puedes hablar igual a un español que a un hispano. No le puedes hablar igual, porque o pierdes al español o pierdes al hispano. Entonces, si esto no lo tienes en cuenta, todo será un desastre. Aquí no predicamos en las calles vociferando, como hacen ahí en República Dominicana, lo sé por el pastor que no me acuerdo del nombre, que sale con un altavoz, Guzmán, que sale con un altavoz, allí le llaman angloparlante, no, parlante sin anglo, porque hablan en español, salen con un parlante, arrepiéntete, arrepiéntete. Aquí lo único que puede ocurrir si sales a la calle haciendo eso es que te incendien el vehículo y a ti te ametrallen, por necio. Entonces aquí esas cosas no pueden ser. Tienes que saber cuál es la cultura en la que estás para saber cómo tienes que dirigirte en el contexto, en la cultura en la que vives. Esto es lo que hizo Daniel. Está delante del rey más poderoso de la época y no le dice, querido rey, yo que soy un enviado de los dioses, te voy a contar aquí el Salmo 119, te lo voy a relatar en prosa y luego en verso. No. Por eso dice Pablo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos que tener un poco de discernimiento para saber en estos contextos cuáles son los límites. Una cosa más que debemos resaltar aquí es que, en última instancia, la mayor necesidad del hombre es Dios. Nabucodonosor sabía que él necesitaba de los dioses, pero todavía no había conocido al Dios vivo y verdadero. Pues lo va a conocer, lo va a conocer. Nabucodonosor estaba preocupado por sí mismo, por su reino. Pero Dios le hizo ver que había otra cosa más importante. Más importante. El sueño de Nabucodonosor va más allá de su persona, más allá del reino babilónico. Este sueño tiene que ver con los postreros días que se ubican en la venida de Cristo. Con eso tiene que ver el sueño. Cristo es el centro de la historia humana. Él es el que da sentido a la vida. Como dice Apocalipsis 1:8, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Así que fuera de Cristo, la vida del hombre no tiene sentido ni propósito. Aunque muchos corran tras el viento, pues solamente hacen eso, correr tras el viento. Pero nunca lo van a alcanzar, porque es el viento. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, una estatua y una piedra. En el sueño que tuvo Nabucodonosor hay dos elementos básicos. Es la extraordinaria estatua y una pequeña piedra. Nabucodonosor vio en este sueño la imagen de un hombre con la cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esta imagen, dice el versículo 31, que era enorme, gigantesca, su gloria era muy sublime. Suponemos que el brillo que tendría esta cabeza de oro puro, finísimo, era espectacular cuando le daba el sol, o sea que la vería en esa dimensión, y a la vez era algo que infundía terror, era una imagen terrible. Así que era impactante lo que aquí estaba viendo Nabucodonosor. Por otra parte, la estatua estaba compuesta de materiales mixtos que se iban degradando a la vez que se baja siguiendo la secuencia del cuerpo. La cabeza de oro, plata, bronce, hierro y barro. También soñó Nabucodonosor que esta estatua gigantesca y terrible fue completamente destruida. Y la palabra que Daniel utiliza aquí en su original significa que fue triturada, molida, hasta reducirla al polvo. Hasta tal punto fue reducida al polvo que pasó el viento y allí no quedó nada. Todos hemos visto bastantes veces en la televisión cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas cómo quedó todo aquello. Y los meses y meses y meses que con maquinaria pesada tuvieron que trabajar para quitar todo aquello de en medio. Esto fue casi instantáneo. ¿Qué causó semejante devastación? Pues este es el otro elemento importante en el sueño del rey. Realmente es el más importante de toda la escena. No es la figura terrorífica con cabeza de oro, es la piedra. Esta estatua colosal fue destruida completamente por una pequeña piedra. Es decir, aquello que parecía indestructible, majestuoso, inamovible, permanente, quedó triturado por una piedra. Hay al menos tres elementos que en el sueño de Nabucodonosor se nos indican para tratar las cualidades de la piedra, de dónde venía esta piedra. En primer lugar, su origen. Nos dice el versículo 34 que fue cortada no con mano. Así que aquí no ha participado el ser humano en coger esta piedra, en preparar la piedra, en cortar la piedra de alguna cantera. Nadie, ningún ser humano ha intervenido. Esto es algo sobrenatural. En segundo lugar, esta piedra tiene una propiedad extraordinaria en el efecto que causa al golpear la imagen, porque la destruye por completo. La deja hecha añicos, pulverizada. Y en tercer lugar, esta piedra extraordinaria lo es en su fin. Nos dice en el versículo 35, la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. No es que se hizo un monte grande y que había más montes y este era el más grande de los montes. No. Ella era un monte que cubría toda la tierra. De esta piedra es sobre lo que Dios quería llamar la atención a este gran rey y a nosotros. Nabucodonosor se acostó a dormir esa noche preocupado por su imperio, por sus enemigos, preocupado por su propia gloria y grandeza y majestad. Pero Dios le hizo ver que había otra cosa a la que debía prestar atención, a esta piedra. Ahí debía prestar atención. A final de cuentas, lo único que importa es para nosotros lo que vayamos a hacer con esta piedra. Porque esta piedra, luego veremos en el próximo sermón, que simboliza a Cristo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con esta piedra? ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? En medio de situaciones de aflicción, de gran tensión, de frustración, de desilusión, como la que podía estar pasando Daniel, con todo lo que supuso su vida desgarrado de su familia, con la pena de muerte sobre sí mismo, con un intento brutal para babilonizarlo y quitarle toda su identidad. En medio de situaciones como estas, en medio de ataques de fuera y de los ataques también que desde nuestro corazón, por lo malvado que es, él mismo nos lanza, hay un remedio eficaz del que tenemos un gran derecho y privilegio, que es lo que hicieron Daniel y sus compañeros cuando la orden de muerte se decretó sobre ellos. Orar. Orar. Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro. Padre. Es nuestro Padre. En Lucas 21:36 habla el Señor y dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque las cosas van a ser bastante terribles. Bueno, en los dos primeros siglos de la era cristiana, 10 terribles persecuciones asolaron a los cristianos. Y seguro que estarían orando con mucho fervor. Hoy, como no tenemos persecuciones, como la Iglesia en general se traga todos los cuentos que le vienen del poder político, y todo está tan bien y tenemos para comer hoy, ¿para qué vamos a dar gracias? Se nos olvida. Incluso nos ponemos a comer y se nos olvidan dar las gracias. Y entonces no estamos alertas ni atentos, sino que estamos a ver si le clavamos la puñalada al otro hermano. Y el otro hermano a ver si evito que me la clave a mí. Y estamos así con guerras intestinas entre nosotros cuando el enemigo está ahí fuera. Pablo en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es que estamos en una guerra de la que no somos conscientes, pero hay una guerra brutal para erradicar el nombre de Dios de la faz de la tierra, para que las convicciones sean arrancadas de las conciencias de los hombres, para quitarles su identidad, para manipularlos a su gusto. El Salmo 22:24 nos dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¿En cuántas aflicciones estamos inmersos? Quizás si empezamos a hacer una lista de nuestras aflicciones, nos hace falta algo más que un folio. Pero tenemos un Dios en los cielos, que se compadece de su pueblo. Así que cuando llegues a casa, haz una nota de todas tus aflicciones y empieza a orar una por una por esas aflicciones. Empieza a orar. Y estos jóvenes tuvieron la pena de muerte sobre su cabeza, pero el miedo no les dominó. No les entró pánico. No dudaron del cuidado de Dios ni de sus promesas, sino que se fortalecieron en Dios. Y frente a esta amenaza de muerte, se pusieron a orar. Lo segundo que vemos es la humildad de Daniel, que era el producto de un entendimiento correcto de sí mismo y un entendimiento correcto de Dios. ¿Y cuál es el lugar que cada uno ocupa? Daniel sabía que no tenía nada de qué gloriarse. Por eso buscó la gloria de Dios y dejó la centralidad, como decía antes, en Dios delante de Nabucodonosor. Es el Dios del cielo quien revela esto, no yo, el Dios del cielo. Es lo mismo que hacía Juan el Bautista. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, pero es Cristo. En él está la centralidad, no en mí, en Cristo. Daniel rápidamente orientó al rey hacia la persona de Dios y hacia su poder revelando los sueños. Esto contrasta con una secuencia que comenta José Grau en su libro sobre las profecías de Daniel, donde nos dice que cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén, no confundir a Alejandro Magno con Carlomagno. Uno vivió antes de la era cristiana y era griego, y Carlomagno era del centro de Europa y vivió en el año 800 de nuestra era. Cuando llegó Alejandro Magno a Jerusalén, se inclinó ante el sumo sacerdote, dice Grau, y se justificó con estas palabras. No le adoro a él, sino que adoro al Dios que le ha honrado a él. Pero el sumo sacerdote aceptó la adoración. Esto no lo hizo Daniel. Daniel rápidamente lo enfocó todo hacia la persona de Dios. El sumo sacerdote de Jerusalén, cuando llegó Alejandro Magno, dijo, pues efectivamente, yo soy. Así que vemos la diferencia en la humildad, aparte de que no se puede adorar a nadie. En tercer lugar, lo que Nabucodonosor necesitaba y lo que cada ser humano necesita es conocer a Dios. Y aquí Daniel puso la semilla. Sutilmente. Vino todo de forma natural, pero es que debemos orar al Señor para que nos dé oportunidades de predicar el Evangelio. Y nos llegarán de forma natural. Si observamos durante la semana, veremos que hay ocasiones en que de forma natural podemos poner la semilla. No hace falta irnos vamos a evangelizar aquí a todo el que pillemos por la calle. No, observa de forma natural y verás cómo tienes oportunidades de dejar una semilla del Evangelio en el corazón de alguno. Y en medio de todas las circunstancias en las que podía verse envuelto y afligido Daniel, vemos que no muestra signos de estar afligido, no muestra signos de estar dolido con el Señor, ni de reprocharle alguna cosa, ni siquiera de estar sufriendo. No muestra nada. Simplemente está dándole gloria a Dios, centralizando todo en Dios y haciendo que sus convicciones muestren lo que realmente es en medio de las circunstancias difíciles en las que tuvo que vivir. Por eso nos dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿De qué le hubiera servido a Daniel estarse quejando de todo lo que le había sucedido? ¿De qué le serviría? Eso amargaría su corazón. Así que no lo hizo. Simplemente cumplió con su deber, puso el nombre de Dios en el lugar que le correspondía y actuó de una manera eficaz. En cuanto a la oración, debemos tener cuidado con nuestras oraciones para que no tentemos a Dios con ellas. Tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que orar por la salvación de los perdidos, tenemos que orar por la extensión de su reino, tenemos que orar para que la predicación nos instruya y nos guíe para mantener la paz y la unidad en la iglesia. Tenemos que orar para que el Señor guarde nuestro corazón de las caídas. Tenemos que orar para que el Señor nos aliente y que no sobrevenga sobre nosotros un corazón quejicoso. Tenemos que orar para que el Señor nos dé valor en la batalla. Tenemos que orar y que orar y que orar. En resumen, tenemos que orar. Este es uno de los grandes privilegios que tenemos. El rey no nos recibirá esta tarde, pero el rey de los cielos nos recibe ahora. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos este privilegio de la oración, donde en cualquier momento y en cualquier lugar podemos acceder al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, para pedir tu guía y tu dirección en nuestros caminos, para seguir pidiéndote que nos instruyas en toda verdad, para que alientes nuestros corazones en medio de nuestras pruebas y dificultades, para que consueles también el corazón afligido. Gracias te damos por permitirnos que con este medio accedamos a tu trono y podamos exponer todas las cosas y las cargas que hay en nuestro corazón. Gracias por darnos un ejemplo de un hombre íntegro como Daniel y cómo cumplió con su deber a pesar de estar en situaciones bastante difíciles para cualquier humano. Gracias por mostrarnos por medio de él tu grandeza, tu poder y tu majestad, cumpliendo tus propósitos eternos para la salvación de tu pueblo también. Gracias por todo esto, te damos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.